Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, están en Rostro Universitario en su emisión número 140. Soy Jimena Camacho y es un placer saludarlos.
Sean todos bienvenidos a este espacio en vivo. ¿Cómo están? Los saluda Roberto Nájera. Y ahora sí, hoy nos visita la Pantera Negra, así que corran por lápiz y papel para anotar los materiales que van a necesitar para poder ver con sus propios ojos si los cereales que dicen tener hierro lo tienen en realidad.
Necesitamos 2 tacitas de hojuelas de maíz, 1 plato hondo, una bolsa de plástico transparente resellable como las que se usan para el sándwich, 2 tazas de agua, un machacador de frijoles o una cuchara grande y un imán.
Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y los teléfonos para que nos llames son 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060.
Comencemos escuchando a José Alfredo Abarca Liceaga, médico veterinario zootecnista por nuestra unidad Xochimilco, quien actualmente es el gerente de operaciones del Organismo Nacional de Certificación y Verificación Porcina AC.
Este organismo tiene como objetivo elevar la situación zoosanitaria de la porcicultura mexicana, sus niveles de productividad y competitividad, y repercutir positivamente en la salud pública y en la economía de los productores. Esto es, nuestros egresados están en todas partes.
Y al terminar, escucharemos a la Pantera en la incubadora y su experimento sobre el hierro en alimentos. Adelante.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es José Alfredo Abarca Liceaga. Estudié la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Unidad Juan Xochimilco. A la generación que pertenezco es 99-2003. Actualmente soy el gerente de operaciones del Organismo Nacional de Certificación y Verificación Porcina. Controlo la movilización de la especie porcina a nivel nacional. Lo que representa para mí ser egresado de la UAM es un orgullo, aparte de tener una formación práctica, un sistema de módulos que te sirve para el trabajo profesional. Lo que marcó en mi vida el paso por la UAM fue una experiencia muy agradable, te abre muchas puertas, ves muchos horizontes. Yo recomiendo estudiar en la UAM porque es una clase de estudio muy adecuada y el sistema modular no es como el sistema tradicional. Y ves realmente la problemática porque tú tienes que andar buscando tus sitios de trabajo, ¿no? Que es lo importante. La clave del éxito es que uno se dedique a estudiar y a dedicar el tiempo completo a la carrera para beneficio propio y beneficio de la sociedad. En este caso, la medicina veterinaria es una de las carreras más importantes para mí.
¿Ya tienen listos todos sus materiales?
Vamos con la Pantera y los teléfonos en cabina para que nos llamen son 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¡Pasen! ¡Pasen, panteritas! ¡Pasen, por favor! ¡Tomen asiento! ¡Ay! Llegaron justo a tiempo para disfrutar un delicioso y muy nutritivo desayuno preparado por el mejor cocinero del mundo. Yo, su servilleta. Por aquí tenemos un vaso de calcio, o sea, leche. Un juguito de vitamina C, o sea, de naranja. Un tazón con hierro, o sea, cereal. Ah, por cierto, ¿saben ustedes cómo pueden comprobar que el cereal contiene hierro? Pues, ¿qué les parece si mientras termino de servir el desayuno, realizamos este sencillo experimento? Vamos a necesitar 2 tacitas de hojuelas de maíz. Un plato hondo al que no se le salga nada. 2 tazas de agua. Un machacador de frijoles o una cuchara grande. Una bolsa de plástico, de esas que se pueden sellar herméticamente. Y un imán. ¡Oh! Así que ya tenían todo listo, mis panteritas. ¡Qué bien, qué bien, qué bueno! Para comenzar, vamos a vaciar las hojuelas de maíz en el recipiente y las vamos a triturar muy bien con nuestro machacador o con la cuchara hasta que queden hechas polvito. ¡Perfecto! Ahora vaciamos el agua al polvo de hojuelas y revolvemos, cuidando que la mezcla quede un poco líquida. ¿Listo? Por último, y con mucho cuidado, vamos a vaciar nuestra mezcla en la bolsa de plástico y la sellamos perfectamente para que no se vaya a salir nada. ¡Y comenzamos! Ponemos la bolsa sobre la mesa, de manera que quede extendida y planita, planita. Tomamos nuestro imán y comenzamos a tallar la bolsa suavemente de una orilla a otra en dirección de nuestro cuerpo. Tienen que cubrir toda la superficie de la bolsa. Así, de un extremo al otro, de un extremo al otro, suave pero con firmeza, como si estuviéramos tratando de jalar algo con el imán. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien lo hacen, panteritas! ¡Qué bien! Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento, pero de izquierda a derecha. Y solo en el extremo de la bolsa que quedó cerca de nuestro cuerpo. Así. ¿Qué observan, panteritas? ¡Exacto! Hemos reunido una serie de partículas de color oscuro llamadas fosfato de hierro y que se añade a algunos alimentos para darles un valor nutricional más alto. El hierro es un nutriente muy importante para los seres humanos, ya que forma parte de las células sanguíneas, que son las encargadas de transportar el oxígeno a todas las células del organismo. El cuerpo humano necesita de unos 14 miligramos de hierro al día. Si nuestro cuerpo no dispone de esta cantidad, tendremos fatiga, dolores de cabeza o vértigos. El hierro se encuentra en muchos de los alimentos que consumimos diariamente, en la carne roja, en la yema del huevo o en verduras y legumbres como las espinacas o los frijoles. ¡Oh, oh, oh! Y se me antojaron unos frijolitos machacados. Pues bien, mis panteritas, creo que ahora sí estamos listos para devorar este suculento desayuno. A ver, panterita, ¿me pasas la lechita para mi cereal, por favor? ¡Oh, oh! Muchas gracias. ¡Buen provecho!
El tema de hoy.
Orgullosamente.
Hechos en la UAM.
Y el día de hoy saludamos a 2 alumnos destacadísimos de nuestra universidad.
Está con nosotros Héctor Francisco Hernández Corzo, recién titulado de la licenciatura en Química de nuestra unidad Iztapalapa. Él terminó sus estudios en tiempo récord. Hizo en 3 años 4 meses lo que normalmente toma 4 años, con el mejor promedio de su generación, y en unos meses se va a Europa a hacer su posgrado. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien. Es un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Nancy. Sino Nogués Cruz, alumna de la licenciatura en Administración en la Unidad Coajimalpa. Ella es ahora estudiante embajadora por nuestra UAM en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Cuenta con el mejor promedio de su generación, un reconocimiento a la excelencia otorgado por la Secretaría de Educación Pública, además de haber sido becaria del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Ya tuvimos oportunidad de escucharla en el laboratorio de la semana pasada. Nancy, ¿cómo te va? Buenos días.
Me va muy bien, muchas gracias por la invitación.
4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060 son los números para que nos llames y nos des tus sugerencias, preguntas y felicites a estos jóvenes estudiantes.
Chicos, casi todos los días escuchamos noticias acerca de los enormes problemas que enfrentan los jóvenes en este país. Ustedes, como miembros de nuestra comunidad universitaria y jóvenes, ¿cómo ven este entorno y cómo lo perciben a través de sus amigos y compañeros?
Es algo muy cierto y, pues bueno, cada vez yo creo que se ve más en el día a día como universitario, porque, por ejemplo, aunque suene trillado, es verdad que las cosas están cada día un poco más difíciles. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de actitud. Hay oportunidades, quizás sean menos actualmente, pero bueno, yo creo que si te decides, puedes llegar a buscar una de esas, ¿no? No hay que perder la esperanza. Siempre hay algo que se puede hacer. Es lo que, al menos, me han enseñado en la universidad, que por más turbio que se vea la solución, siempre al final se puede obtener un buen precipitado.
Bueno, por mi parte, actualmente sabemos que los jóvenes de México viven en una etapa de retos y cambios, en la que demandan condiciones necesarias para su desarrollo integral. De los 20 millones de jóvenes mexicanos, casi la mitad enfrenta obstáculos para estudiar. A pesar de ello, lo que yo he visto con los egresados de la UAM, compañeros míos, es que aproximadamente la mitad de ellos ya están trabajando. Te dicen, no hagas una licenciatura porque no hay posibilidades de trabajo, pero en realidad si tú haces una licenciatura o estudios superiores, se te abren las perspectivas para buscar cosas.
¿Cuál es la historia de sus familias? ¿Fue fácil para ustedes llegar a los estudios de licenciatura?
Bueno, de mi parte, podría decirse que yo diría que muchas coincidencias o una cuestión muy peculiar, porque de hecho yo estudié química, pero yo no quería estudiar química. Y más aún en el área en la cual yo me desenvuelvo, es un área totalmente teórica. Entonces yo quería, bueno, dije químico, pero bueno, experimental, ¿no? Y al final terminé siendo muy teórico. Y pues bueno, yo no soy originario de aquí. Pues podría decir que en un principio fue un poco complicado llegar a la universidad. Pero bueno, una de las cosas que yo creo que tiene la UAM muy importante es que, por lo menos en parte o en cuestiones de los profesores, más Iztapalapa, en que la gran mayoría son doctores y que varios de ellos se las vieron en las mismas, que cualquier joven se las ve hoy en día, como que tiene esa conciencia y pues trata de echarte la mano. Afortunadamente yo caí en un laboratorio de investigación y pues bueno, a través de becas, estímulos, etcétera, pues fui sacando la carrera adelante. Entonces es por eso que en cierta parte yo tengo cierto compromiso, al menos con mi departamento, de pues, hacer las cosas bien, ¿no? Porque básicamente que ellos se viven o se rompen el alma para tratar de sacar adelante a sus estudiantes. Bueno, también somos muy pocos. Casualmente como que a nadie le gusta la cuestión de las ciencias duras, pero bueno, es cuestión de gustos. De hecho, es muy divertido.
¿De dónde eres?
Yo soy de la ciudad de Oaxaca.
Bueno, por mi parte, para mí sí fue más difícil llegar a la licenciatura. Debo confesar que hice varios intentos en otras universidades y en ninguna me aceptaron por la demanda o por muchas razones. Hasta que me enteré que la UAM iba a abrir su unidad Coajimalpa. Yo vivo muy cerca del Desierto de los Leones. Entonces dije, es para alumnos de la zona poniente, debo estar ahí. Entonces, de hecho, presenté mi primer examen para la primera generación. No fui seleccionada, me puse a estudiar, repasé materias de prepa. Entonces la segunda generación entré. Ya después estando ahí me di cuenta que echando a perder se aprende. Entonces la segunda generación, vamos, como viento en popa.
¿Qué los motiva, por ejemplo, en tu caso, Héctor, a adelantar tus materias y tener un promedio del 9.44 y próximamente realizar un posgrado en Europa?
Bueno, de hecho, para ser sincero, yo sabía que yo quería realizar cuestiones de ciencia. Bueno, quizá a cierta edad no sabes qué es ciencia, ¿no? Sino como que tienes solamente la inquietud. De hecho, bueno, fueron como programas como este de que acaban de escuchar a La Pantera, que a mí me llamaba mucho la atención. Y el hecho de que existan esos estímulos para gente, pues, pequeña o gente de cualquier tipo que no necesita llegar hasta la universidad y ponerte a jugar con cosas tan complicadas como reactivos o cuestiones tan sofisticadas como algún equipo, te salga. Entonces como que va creando en ti la curiosidad y dices, bueno, ¿y qué más? ¿Y por qué? ¿Y cómo se explica? Entonces yo veía todas esas series de programas y yo decía, bueno, yo quiero dedicarme a hacer algo así, quiero saber por qué ocurren las cosas. Y bueno, más en general, uno de mis primeros acercamientos, dije, yo quiero ser farmacólogo. Entonces, por unas cuestiones ahí que no entendía yo del plan de Xochimilco, dije, pues químico, ¿no? Total, algo tiene que ver. Entonces, llego a Iztapalapa y resulta que química, yo creo que es la única universidad donde los químicos estamos en una división de ciencias duras, porque por lo general un químico está en ciencias biológicas. Y pues bueno, dije, vi el plan de estudio y dije, pues matemáticas, física, etcétera, ¿no? Dije, pues bueno, total, sirve que aprendo algo. Y pues bueno, llegando ahí, hay en realidad profesores que te dan una forma o te ven de una manera las cosas que uno queda fascinado, ¿no? Bueno, en mi particular punto de vista, yo estoy sumamente agradecido con dos, que es el doctor Robin Sagar y la doctora Nick Vivier, ya que en sus clases, bueno, se ve el entusiasmo que ponen, se les va la vida explicando temas tan complicados como mecánica cuántica, y te los hacen tan sencillos y dices, mira, es importante porque esto, esto y esto, y lo puedes ver acá o en este fenómeno, y por eso explicas eso. Y tú dices, bueno, sí, es verdad. Entonces, uno como que va generando esa semillita de seguir sabiendo más, y pues bueno, te vas dando cuenta que los formalismos, que quizá muchos asustan, como las matemáticas o las físicas o ciertas cuestiones, son fáciles después de que entiendes o que estás estimulado para entender las cosas. Por ahí alguna vez alguien me dijo, nada pasa por la mente si no pasa primero por el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo vos quieres que yo aprenda eso si no estoy estimulado? No sé por qué quiero aprenderlo. Entonces, en general, Iztapalapa y los profesores tienen la gran mayoría una dedicación para enseñar en sí, para la cuestión académica, que, bueno, a mí me sorprende. Yo no lo había visto en ningún otro lado.
Y en tu caso, Nancy, ¿cómo te involucraste en convocatorias extracurriculares, también para tener el mejor promedio de tu generación y ser ahora estudiante embajadora de la UAM ante la OCDE? ¿Cómo te sientes con estos logros?
Pues con estos logros me siento muy satisfecha. Debo de confesar que son logros compartidos con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Y como dice mi compañero Héctor, siempre hay algo que hacer. Si no estoy en la universidad, pues busco otras actividades extracurriculares. Yo ya soy recién egresada de la licenciatura en administración, que cuando inició la UAM tampoco era mi idea estudiar administración. En realidad quería estudiar contaduría, pero había solo 5 carreras, entonces la más afín era administración, y ahora estoy sumamente contenta y satisfecha por haberme decidido a estudiar administración. Estoy haciendo mi estancia de servicio social en la OCDE, y el objetivo de estar ahí es ser vocero de la organización, dar a conocer a mi comunidad universitaria qué es la organización y qué hace, qué promueve para que los gobiernos mejoren sus políticas públicas.
Recuerda que estamos transmitiendo en vivo 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060.
¿Qué espacios y herramientas para su formación y su desarrollo integral encontraron en la UAM?
Bueno, en mi caso, química dentro de Iztapalapa es uno de los departamentos más grandes y, por así decirlo, un poco de los más importantes que existen dentro de la unidad de Iztapalapa, ya que creo que por razones históricas se fundó el departamento de física y química o algo así, ¿no? Entonces, es cierto, la demanda cada vez está creciendo más en la cuestión de alumnos y todo eso, pero yo siento que por parte de tanto jefe de departamento como con profesores hay cierto interés o cierto compromiso con los estudiantes. De hecho, a mí, yo cuando entré, básicamente desde los primeros semestres, me asignaron un lugar en un laboratorio. y ese lugar, yo me quedé así sorprendido, dije, wow, qué bien nos tratan, ¿no? Incluía computadoras, impresiones, todo lo que necesitara para seguir estudiando. Y, por ejemplo, se da también el caso de que te dan ciertas libertades, ¿no? Y tú dices, bueno, tengo curiosidad de saber por qué ocurre esto, ¿no? Entonces, me gustaría hacer este tal experimento, y vas y pues que no hay el reactivo. Entonces, tú puedes ir a platicar con tu maestro de que te está dando el curso, y él, bueno, siempre agarra y te dice, ok, vamos a conseguir el reactivo. Y ve cómo lo consiguen, y pues bueno, no te dejan con las ganas. Entonces, en ese sentido, hay mucho apoyo por parte de los profesores. Bueno, como en todos los lugares, hay ciertas cadencias, ¿no? La matrícula está creciendo demasiado rápido, y pues bueno, los espacios son muy reducidos. Pero bueno, yo creo que se está pensando, o se trata de pensar, qué es lo que se va a ir haciendo en un futuro para ir apoyando a los alumnos. Básicamente ahí la dinámica que se maneja es como que un profesor te adopta y te va aconsejando en toda la carrera, ¿no? Y cuando te adopta, pues como que te da un espacio dentro del laboratorio donde él está para que puedas trabajar. Y eso, por lo menos en cuestiones como química o física o matemáticas, yo creo que es muy importante el hecho de contar un lugar donde te puedas sentar y puedas estudiar tranquilamente sin preocuparte por el ruido o por cuestiones un tanto que te puedan distraer, ¿no? Entonces, son verdaderamente muy buenas apoyos los que te dan.
Por mi parte, hay que recordar que la unidad Coajimalpa empezó a sus actividades en el 2005. Entonces, es una unidad muy pequeña todavía. Nos habían comentado que somos alumnos muy consentidos por ser de una unidad pequeña, pero ahora que escucho a mi compañero Héctor, también allá los consienten. Entonces, tiene una excelente planta académica. Todos sus profesores tienen el grado de doctor, y los que no están en vísperas de tramitarlo. Tiene programas de movilidad. Todos sus alumnos se deben de ir de movilidad. Eso es una muy grata experiencia para todos. Cambiar tus actividades de día a día y llegar a otro contexto donde no sabes si voy a embonar o no, nos hace madurar mucho. Y los talleres que imparten ahora nos ayudan a sobrellevar la vida diaria también.
Si tuvieran la oportunidad de dirigirse a los jóvenes, sobre todo aquellos que no han tenido acceso a la universidad, ¿qué les dirían para dar sentido y seguir adelante con sus vidas contra viento y marea?
Pues que la verdad vale mucho la pena. Vale la pena el sacrificio que uno pueda hacer para llegar a cuestiones profesionales. No tanto porque, bueno, actualmente ya es mentira eso, que tengas una carrera te va a abrir más puertas, quizá, ¿no? Porque, de hecho, la demanda laboral ahora es muy, muy ruda en ese sentido. Pero, bueno, te ayuda, yo creo, que a crecer como persona. Y si lo ven desde ese punto, como un crecimiento personal, una licenciatura o estudios superiores ayudan mucho. Y, pues, bueno, no todo es miel sobre hojuelas. También dentro de la universidad se van a encontrar que existen muchos problemas, tanto administrativos y, bueno, aunado a las complicaciones que tú puedas tener fuera en el hecho de tu día a día como individuo, y todavía aunado a que tienes que llevar materias y todo eso, te puede llegar a desanimar. Pero yo creo que cada vez, bueno, por lo menos en mi caso, cada vez cuando adquiría yo más conocimientos y podía yo entender mejor qué era lo que pasaba, no sé, me llenaba de una alegría y sin mentir, me sentía yo dichoso de saber, ay, ahora ya sé por qué ocurre esto, ¿no? Ya, algo que no sabía hace tiempo. Entonces, la verdad es una experiencia muy, muy, muy grata.
Pues los jóvenes de hoy en día, si realmente tienen las ganas, el sueño o la idea de entrar a la universidad, que le echen muchas ganas, que no se desanimen, que estudien mucho y que se esfuercen un poco más de lo habitual, porque muchas veces nos conformamos y decimos, no me recibieron, no esto, lo otro, pero que sigan luchando. El tiempo pasa, aunque pierda un año o dos, pero es seguir estudiando hasta que logren entrar, lograr sus objetivos. Que lean mucho, porque en los libros es donde se encuentra el conocimiento escrito. Y de hecho ahorita viene a mi memoria cuando entré, y en el primer trimestre un profesor, el doctor Eduardo Ibarra, nos dijo, hagan lo que les corresponde, y los beneficios llegan por sí solos.
Y si tuvieran la oportunidad de dirigirse, por ejemplo, al presidente de la República, ¿cómo le dirían, cómo le explicarían que es tan importante no solo continuar con el financiamiento, sino incrementarlo para las universidades públicas?
Bueno, en mi parte yo no solo me dirigiría primero al presidente, sino también yo creo que a ciertos administrativos, a ciertos cargos de la universidad, para que volteen a ver también la realidad que ocurre en la universidad, porque yo creo que, bueno, una vez cuando llegan a un cargo administrativo o algo así, como que se les olvida ese pedacito de que fueron estudiantes o que fueron maestros, y como se la viven de junta en junta o corriendo, como que se les olvida voltear. Yo creo que más allá de hacer conciencia al presidente, yo creo que deberíamos hacerle conciencia a nuestros directivos para que después le haga conciencia al presidente. Y pues bueno, una cuestión que es algo muy importante y que todo el mundo sabe es que un país con educación y cultura es un país que se sigue moviendo. Entonces, bueno, el hecho, yo creo que lo mejor que se le puede dar a un país es el hecho de que sus jóvenes tengan esas capacidades, esas oportunidades, porque, bueno, como que siento que ya se está olvidando un poquito eso, porque cada vez hay menos oportunidades, hay más restricciones en cuestión a alumnos, en cuando se tratan. No solamente es suficiente abrir escuelas, también es suficiente ver apoyos para que los alumnos puedan ir a esas escuelas. Yo creo que es algo muy importante porque, bueno, más allá de estudiantes, también tenemos necesidades. Y pues para cumplir ese sueño, pues a veces no tenemos quizá los recursos, que es algo muy importante. Entonces yo creo que en cuestión de eso también, no solo no quitar los recursos, sino incluso generar más oportunidades, más programas que ayuden a mantener a los alumnos en las universidades.
Por mi parte le diría que vale la pena ampliar el presupuesto a la educación. Yo estuve trabajando en un portal llamado LISON, Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano, y ahí lo que me pude dar cuenta es que la mayoría de los jóvenes no llega a la universidad, no porque no tenga las capacidades, sino porque le falta educación. O sea, no han terminado la secundaria, no han terminado la prepa, porque no hay suficientes instalaciones, porque no hay suficientes maestros que los atiendan, porque se quedan sin esa oportunidad, y más en las zonas rurales. Entonces, que vale la pena invertir, aparte de la educación superior, en la educación básica.
Tenemos llamadas. Gabriel Thierry, felicidades por el programa, muchas gracias, felicitación adelantada a todas las mujeres.
Y también nos llama Juan Fernández, dice felicidades por el programa, él se encuentra en Santa Fe.
Pues Héctor Francisco Hernández Corzo, licenciado en química por nuestra unidad Iztapalapa, muchísimo éxito, muchas felicidades y gracias por estar en
nuestra
universidad.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cuándo te vas a Europa?
Bueno, lo que pasa es que todavía falta ver si sí, porque como estoy concursando para una beca que no pertenece al país, no me voy por parte de CONACYT, sino por parte de la universidad, entonces es una beca que es peleada a nivel internacional. Entonces, si todo sale bien, en agosto ya estaré por allá.
¿A dónde te vas?
En la Universidad de Groningen, en Holanda.
¿A Holanda?
Sí.
De la unidad Cojimalpa, Nancy Nogués Cruz, alumna de la licenciatura en Administración, ya también.
Recién regresada.
Deseamos éxito como embajadora, estudiante de la OCDE, y felicidades, qué bueno que nos acompañes.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y abrirnos este espacio para comentar nuestras dudas y nuestros posibles proyectos.
Esta es su casa. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que en www.uam.mx/radio/rostro están a su disposición todas las emisiones de Rostro Universitario.
Nuestro enlace con el mundo será el tema del próximo sábado. Te esperamos aquí a las 9:30 en el 1060 de AM Radio Educación.
Y para empezar mejor todavía este día, les compartimos la siguiente frase del escritor y pacifista Bertrand Russell. Ninguno de nosotros va a estar mucho tiempo en este mundo, y cada uno, durante los pocos años que dure su vida, tiene que aprender todo lo que va a saber sobre este extraño planeta y su posición en el universo.
Desaprovechar oportunidades de conocimiento, por imperfectas que sean, es como ir al teatro y no escuchar la obra.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Roberto Nájera y Jimena Camacho.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.